La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo.
¡Hey! Somos una familia. Y un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en la mañana en este miércoles 8 de mayo, como cada día llega Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, para acercarnos a la iglesia con otra mirada. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, estamos inmersos en el mes de las comuniones, el mes por excelencia de esos niños que van a realizar su primera comunión.
Sí, el mes de mayo se conoce por las comuniones y también por las romerías, ¿eh? También hay romerías en sitios queridos para mí, porque pronto en la parroquia de Aldea Moret, la romería uh-huh. Santa Lucía, la romería de la Virgen de Fátima en Zarza de Montanche uh-huh. y la romería de San Isidro Labrador en Sierra de Fuentes, o sea que...
Bueno, pues romerías de las que ya hemos hablado en otros programas anteriores también, por ejemplo, esa que comentabas de Santa Lucía, por supuesto, este domingo también, y que no hay que olvidar también, Jesús, que como decíamos, es el mes de las comuniones, los niños de catequesis nerviosos, los padres también de los nervios, pero ¿qué significa hoy por hoy todavía, en el siglo XXI, la primera comunión? ¿Qué, o qué debería significar, mejor dicho?
Difícil, debería ser un paso importante en la iniciación cristiana de los uh-huh. niños, ¿no? Es decir, que después de un tiempo de preparación, de catequesis, normalmente 3 años de preparación, sí. desde los 7 hasta los 9 aproximadamente, en cuarto de primaria suelen recibirla, pues los niños se integren más en lo que es la vida cristiana, se sientan amigos de Jesús, discípulos, ¿no? Uh-huh. Discípulos infantiles, porque no podemos pedir que sean otra cosa. Y eso debería ser. ¿Lo que es? Bueno, pues quizá lo que pueda significar para la familia depende mucho de la familia, de la identidad cristiana de las mismas, ¿no?
Antes Jesús se decía que los jóvenes después de la confirmación se iban de la parroquia. Lo peor es que ahora parece que es después de la comunión.
El abandono empieza antes, empieza, yo creo que ya en cuanto hacen la primera comunión. El abandono en el sentido de presencia en grupos, presencia en la misa dominical, presencia en las actividades parroquiales, uh-huh. ¿no? Actividades de tipo infantil y juvenil, comienza muy pronto. Yo creo que porque no se ha producido una auténtica iniciación, es decir, que damos por hecho que después de un tiempo de catequesis el niño ha asumido todos los contenidos, se ha identificado con el Señor, etcétera, con la vida de la parroquia, pero no es así. Y eso lo que nos da a entender es que nos está fallando la transmisión de la fe, que nos falla. Y lo que ocurre es que permanece el ritual externo, uh-huh. el ceremonial, de ponerse de largo, de hacer fiesta, de recibir no sé cuántos regalos. Y eso nos puede llamar a engaño, pensar que, bueno, son muchísimos los niños que hacen la primera comunión, muchas familias que piden uh-huh. la catequesis para los niños de la primera comunión, pero por la resonancia social que tiene. Y hay muy buenas excepciones también, ¿eh? O sea, también hay muy buenas excepciones de niños que lo viven bien, familias que le dan mucha importancia a la fe y a la vida eclesial.
Para pasar por la primera comunión, obviamente, han tenido que pasar por un proceso catequético de catequesis que dura, según la comunidad parroquial, pues 3 años, incluso hay algunos procesos de 2. Pero lo habitual son unos 3 años y que con 9 años realicen esa primera comunión, aunque, por supuesto, hay excepciones.
Y hay que decir que no es un invento, porque a veces nos comparan a las parroquias. Esto está trazado aquí en nuestra diócesis, en el directorio de la iniciación cristiana, es decir, que hay una pauta marcada por la diócesis.
Una pauta que marca la diócesis y que se adapta también al catecismo de la Iglesia Católica, por supuesto, que además se ha reformado recientemente, Jesús, y que la Conferencia Episcopal Española va a lanzar un nuevo catecismo, o más bien una segunda parte.
Bueno, en sentido estricto, el catecismo de la Iglesia Católica es el mismo, no es que se haya ampliado ni... Lo que ocurre es que después la Santa Sede pide que en cada iglesia local, en este caso cada país, pues lo adapte a la situación de... Y entonces eso es lo que ha ocurrido, que se ha aprobado recientemente en la plenaria de la Conferencia Episcopal, ha aprobado la segunda parte, porque había una primera parte y una... Bueno, mejor dicho, una tercera parte. Si nos fijamos en lo que es la cronología, hay una primera parte que lo llama los primeros pasos de la fe, de 0 a 6 años, uh-huh. o si queréis, de 3 a 6 años, ¿no? que es unas orientaciones pedagógicas para los padres que tienen que dar la primera idea, ¿no?, de lo que es ser cristiano en casa. Una segunda parte, que es la que estamos teniendo como referencia en la preparación para la primera comunión, llamada Jesús es el Señor, son unos materiales de la conferencia episcopal, un catecismo, diríamos, materiales pedagógicos, para aquí, para España, tomado en el contenido del catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces lo que se ha aprobado ahora es la tercera parte, que está pensada para los niños de 9 a 14 años, es decir, ya niños preadolescentes más bien, ¿no?
Para evitar lo que decíamos antes, Jesús, esa desvinculación y que aquellas cosas, bueno, pues que no se han asumido, que no ha asumido el niño, pues durante un proceso más largo de maduración en la fe, las asuma.
Lo lógico es que continúen los niños viviendo en grupo, recibiendo formación integral, no solamente de transmisión de contenido, sino también experiencia de fe, compromiso, diríamos una parte de tipo moral, comportamental, por decirlo así. Esa tercera parte se llama testigos del Señor. Es decir, que tendríamos la primera, los primeros pasos de la fe, Jesús es el Señor, que es el que utilizamos en la catequesis y primera comunión, y testigos del Señor, que es lo que ahora está pendiente, hay que decirlo todavía, de la, diríamos, de la
aprobación
final de la Santa Sede, pero ya ha pasado por todos los cauces de la conferencia episcopal.
Jesús, antes de empezar esta sección, decía yo antes de finalizar la primera parte del programa, que íbamos a explicar a los oyentes qué diferencia hay entre clase de religión y catequesis, de lo que venimos hablando en esta mañana, en esta sección. ¿Hay diferencia entre clase de religión y catequesis? ¿Debería haberla?
Bueno, la diferencia fundamental es el objetivo. El objetivo, y después los medios, lógicamente, serán de acuerdo a ese objetivo. El objetivo de la catequesis es que los catequizandos sean cristianos, en este caso, que sean cristianos, hacerlos cristianos, hacerlos discípulos de Jesús. Ser discípulo de Jesús no es saber cosas de Jesús, sino que es ser seguidor suyo, sentirlo vivo, presente, creer en él, confiar en él, imitarle. Entonces toda parte, diríamos, del comportamiento, de la ética, del quehacer, entraría en el ser discípulo de Jesús. Eso es lo que pretende la catequesis. La catequesis pretende hacer cristiano. Y la clase de religión lo que pretende es transmitir las ideas de Jesús, es decir, que el alumno conozca la religión cristiana, no solo a Jesús, sino todo lo que es el catolicismo, las clases de religión católica. Gráficamente, uno puede saber mucho del catolicismo, pero no sentirse católico, ni tener fe católica. Yo puedo poner el ejemplo muy sencillo. Yo doy clases de historia de las religiones a los que van a ser sacerdotes, deben conocer lo que es el budismo, en qué creen los budistas, qué culto tienen, etcétera, el islam y todas las religiones, las más importantes, y sin embargo no les pido que sean ni musulmanes, ni budistas, ni hinduistas. Yo creo que la diferencia es fundamental. Entonces, se puede entender perfectamente en un centro de un Estado, un centro público de un Estado aconfesional como el nuestro, se puede entender la clase de religión católica, la clase de religión islámica, la clase de religión judía. ¿Por qué? Porque lo que se transmite es el conocimiento de una religión, catolicismo, judaísmo, islam, etcétera.
Digamos,
el alumno no tiene por qué hacerse practicante de esa religión. Le puede favorecer, le puede ayudar, lógicamente, cuando tú conoces una cosa o una persona, la quieres, o la puedes querer. Si no lo conoces, no lo quieres. Por eso la catequesis lleva una parte también que es de transmisión de contenidos. Pero la clase de religión se queda en la transmisión de los contenidos.
Digamos, por tanto, que la clase de religión tiene una parte histórica donde se cuenta la historia de las religiones, cómo se fundaron, entre comillas, cómo también han influido en la sociedad en la que se fundaron, por supuesto también cómo ha influido después en la cultura, en las manifestaciones culturales, en el arte, en la transmisión de tradiciones.
Aquí, en nuestro contexto, nos guste o no nos guste, sin conocer el catolicismo como hecho cultural, aunque solamente lo reduzcamos a eso, porque las religiones, diríamos, crean cultura, ¿no?
Sí.
Aunque solo sea como eso, si no lo conoce, pues no conocemos una buena parte de lo que nos rodea. No sabríamos interpretar un montón de cuadros que hay en el Museo del Prado, por no ir más lejos, ¿no? Sin conocer la mitología griega, pues muchas obras de pintura o de arquitectura, pues no sabríamos interpretarlas tampoco, ni la escultura clásica, ¿no? Es decir, que conocer las religiones forma parte de lo que es el horizonte cultural.
para un cristiano obviamente hace falta el binomio, tener, ser catequizado en este caso, pero también conocer parte de la historia de Jesús, también no solamente los orígenes del cristianismo, también la religión de Jesús, el judaísmo.
Claro, lógicamente, si no es que uno no comprende a Jesús. Jesús nació en el contexto de la religión judía, la supera, la trasciende, pero era judío. Y buen cumplidor de las costumbres judías.
Bueno, Jesús, pues hablando de catequesis, uno de los mensajes que por supuesto dejó Jesús de Nazaret es el de ama a todos tus semejantes, y el amor es parte también de la caridad. Sobre ese lema se ha venido trabajando en la diócesis de Coria Cáceres. En este caso también tenéis preparado en el final del camino, como diríamos, en el final del curso, un congreso teológico pastoral, el quinto en esta ocasión, donde se va a transmitir la fe viviendo la caridad. Ese es el lema del congreso y que también van a intentar los ponentes llevar a cabo.
Sí, el congreso viene a ser el colofón del año pastoral, un poquito como el fin de curso, o casi el fin de curso. Entonces todos los ponentes, los temas que se tratan, la participación, bueno, pues va en torno al lema o al objetivo, en este caso el tercer objetivo del plan pastoral que nos ha ocupado de manera preferente en este curso, que tiene que ver con la fe y la caridad, transmitir la fe viviendo la caridad.
Ya está abierto el plazo de inscripción además para este congreso, donde tienen que dirigirse los oyentes que quieran participar. Se celebrarán en el Complejo Cultural San Francisco los próximos días 16, 17 y 18 de mayo, la próxima semana a partir del jueves.
Pueden inscribirse en la Casa de la Iglesia o también en el Obispado. Hay por ahí ya trípticos repartidos con un boletín de inscripción. En ambos sitios se puede inscribir.
Pues la semana que viene hablamos más en profundidad sobre este congreso, a las puertas de su celebración, si te parece. Jesús, gracias por acompañarnos en esta mañana. Un saludo y hasta la próxima semana.
Hasta otro rato. Muchas gracias.
Una iglesia divertida, de donde vamos, armamos la de Dios. Vosotros solos.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Ya no hay duros a 4 pesetas, pero sí euros a 6 meses. Por eso ya no tienes excusa para no tener tu coche a punto, porque el servicio postventa de Peugeot te ofrece 6 meses sin intereses para pagar tu reparación. Sí, has oído bien, 6 meses sin intereses a partir de tan solo 100 euros del valor de la reparación. Y escucha, sea el trabajo que sea, revisiones, averías, neumáticos, carrocería, cualquier trabajo en tu vehículo, puedes pagarlo en 6 meses sin intereses.
¡Ojo! Solo en Extrecar, tu servicio oficial Peugeot en Cáceres.
Euros a 6 meses.
En primavera llena tu casa de vida y decora tu hogar con los mejores productos, con los mejores precios. ¿Qué dónde? Sin duda alguna, en Muebles Niso y Muebles Príncipe. Aprovecha esta gran oportunidad, la que tan solo te pueden ofrecer desde el grupo Niso. Escucha y compara. Piso completo por tan solo 745 euros. Sofá-cama desde 239 euros. Dormitorio juvenil desde 369 euros. Estos sí son ventajas. Las ventajas de poder ahorrar con Muebles Niso y Muebles Príncipe. Muebles Niso en Arroyo de la Luz y Muebles Príncipe en Rodríguez de Ledesma, Cáceres. Abierto los sábados por la tarde.
Adarpe Limpiezas. Profesionales altamente cualificados para atender a todos los sectores. Preséntenos sus necesidades y le haremos la propuesta más adecuada. Adarpe Limpiezas, la garantía de un buen servicio. Llame a nuestro teléfono 927-21-53-54.
Por fin un verano sin depilarte, luciendo piernas, abdominales. Consulta al doctor Pérez en Rubio. Láser sí, pero médico.
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clínicaestéticamédica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel.
Toda tu renta en nuestra tierra. En Caja Rural de Extremadura nos hemos especializado, además de en agricultura,
en servicios a la familia a través de nuestro modelo cooperativo. Somos tu entidad fuerte extremeña y líderes en solvencia.
Te ayudamos anticipándote la devolución de la renta o, si lo prefieres, te la financiamos. Trae tu nómina y disfruta de nuestras ventajas.
Extremadura Lozana, tierra de encinas, cuna de conquistadores que orgullosa camina. Caja Rural de Extremadura, tu alternativa financiera regional.
Y ahora, solo por traernos tu nómina, consigue uno de los 50 iPad que sorteamos.
El buen sentido, el sabor incomparable, la mayor calidad. Jamonería y mantequería Las Acacias.
No es lo mismo ser que estar.
Porque no es lo mismo. A la hora de elegir los mejores productos de Extremadura, no se confunda. A lo natural no llega nada. Si a esto añadimos la más variada y selecta gama de artículos producidos en nuestra comunidad, tenemos la diferencia, porque no es lo mismo. El queso fresco de vaca, la patatera extremeña o la torta con denominación de origen del Casar de Cáceres y La Serena, Avenida Virgen de Guadalupe 16, Las Acacias.
91.6 FM, Cope Cáceres.
La mañana.
Cope Cáceres. Estar informado.
Pues seguimos en Echando Cuentas con Juan Luis Picado, abogado y delegado de USBAN en Extremadura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy sí que sí toca de echar cuentas y además números, porque han bajado los tipos de interés. Por fin una buena noticia.
Bueno, en principio sí, en principio sí es una buena noticia, o debería serlo al menos, y siempre que baja el precio del dinero debería ser una buena noticia, porque eso tiene su reflejo directo en el consumo, o debería tener su reflejo directo en el consumo y, por supuestísimo, en la tan ansiada fluidez del crédito. La decisión del Banco Central Europeo de rebajar el precio del dinero del 0,75 al 0,50, pues debería ir acompañado. La inmediata medida es que los bancos se pueden financiar a precios más baratos.
¿Y esto al consumidor en qué se traduce? ¿Que ellos puedan comprar dinero más barato?
Pues se debería traducir, lamentablemente, una vez más, las entidades financieras lo que siempre juegan con ventaja. Y se debería traducir en que los tipos de interés que ofertan al consumidor y a las empresas en general deberían ser más baratos. Vamos a ver, porque las experiencias que hemos tenido con anterioridad de bajada de tipos de interés, de tipo oficial, pues no se han traducido en el que el consumidor se vea beneficiado como consecuencia de que los bancos y entidades financieras se puedan financiar a tipos más bajos. Se han utilizado, lamentablemente, de forma vergonzosa por las entidades financieras para precisamente cubrir sus vergüenzas, en algunos casos, y para, bueno, pues especular con ese bajo precio del dinero en mercados internacionales. Pero bueno, el consumidor, ¿en qué se va a ver o se debería haber beneficiado? Pues la clave es que la bajada de tipos de interés se traslade al cliente. Es decir, que las hipotecas, porque que el tipo de interés, el tipo oficial del dinero sea más bajo, pues debería traducirse en una bajada del Euribor y, por tanto, que el deudor hipotecario pague menos por su hipoteca, siempre, cuidado, que no tenga cláusula de suelo y no se haya liberado de esa cláusula de suelo por vía judicial, que es lo que todos deseamos.
Estamos hablando que afecta tanto a los que tengan ya su hipoteca, esta bajada de tipos de interés, como a aquellos que quieran, por ejemplo, gestionar ahora una hipoteca.
Efectivamente, los que tienen ya concertada desde hace años su hipoteca, pues deberían beneficiarse, en tanto que el Euribor debería bajar aún más, un pelín más, y ya está bajo, insisto, siempre que no tengas cláusula de suelo, porque si tienes cláusula de suelo, será el efecto contrario, es decir, pagarás muchísimo más encima por tu hipoteca. De manera que, lo mires por donde lo mires, procede, y yo creo que es más que aconsejable y recomendable, y además con los antecedentes que tenemos aún más, es liberarse del suelo de una vez por todas en las hipotecas, a ver si por fin sale la sentencia del Supremo. Las empresas, la mayoría de las empresas tienen sus créditos referenciados a Euribor igualmente, de manera que, bueno, pues si la gente paga menos por su hipoteca, gastará y consumirá más, y por tanto las empresas venderán más, se producirá más contratación en el ámbito laboral y se exportará asimismo más, porque hay un efecto de devaluación del euro y por tanto se hará la economía europea y la española en particular, porque es la que más deuda tiene en este sentido, más competitiva. De manera que, bueno, pues se mire por donde se mire, es evidente que la bajada del tipo oficial de dinero apoya decididamente la recuperación económica. Lo que sería lamentable es que ese impulso a la economía, maltrecha economía europea, no se vea refrendado, porque efectivamente el crédito de una vez por todas fluya. Y si se le está ayudando a las entidades financieras, se están recatando con dinero público. Europa está apostando decididamente por la recuperación de las entidades financieras, y además está haciendo lo posible, y esta medida lo es, para que se reactive el crédito, pues deberían embridar de una vez por todas el gobierno a las entidades financieras para que eso sea una realidad, y que no vayas a una entidad financiera y te digan pues que te dan Euribor más 4, Euribor más 3, o simplemente que no te lo dan porque tienes que traer a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu tía y a tu primo, el de Valencia.
Bueno, pues vamos a ver si esto es así, si las entidades financieras responden. En principio, bueno, pues podría favorecer también a la creación incluso de nuevas empresas, que se puede traducir también en nuevos puestos de trabajo.
Pero vamos, sin duda ninguna. Esta mañana escuchaba en la radio una pregunta que parece una bobada, pero no lo es, bajo mi punto de vista, y es ¿por qué las empresas no contratan? Bueno, podemos sostener, por un lado, que los costes laborales siguen siendo altos, sobre todo la seguridad social, aun a pesar de que hay bonificaciones y que incluso el coste del despido ha bajado considerablemente, pero evidentemente estamos viendo que la reforma laboral no ha servido para lo que nos dijeron que servía, y que era para crear empleo, porque el empleo no se está creando con esa reforma laboral que también nos han vendido desde el gobierno. Yo, en mi opinión, es que medidas como esta, por supuesto acompañadas con estas de la reforma laboral, quizás no de forma tan evidente, pero estas medidas, el consumo es lo que reactiva realmente la economía. Porque yo, que tengo una microempresa, que es un despacho de abogados, pues yo no voy a contratar a nadie si no veo que necesito a alguien. Si no, es decir, el señor que tenga una tienda o una empresa, si ve que no vende, ¿para qué va a contratar más? Lo que va a hacer es aprovechar precisamente la reforma laboral, que abarata el coste del despido, para hacer limpieza y abaratar coste de despido, pero no va a contratar en modo alguno. ¿Cómo va a contratar? Pues si el consumo sube, si la gente le compra, y si le compra un día y otro día y otro día, pues evidentemente contratará a alguien adicional para que le eche una mano en el negocio. Esto es así de sencillo. Nos duele la boca de hablar de reactivar la economía, del paro, de cómo podemos luchar contra esto. Pues esto es el consumo. Hay que potenciar decididamente el consumo y el mercado, y proteger decididamente al consumidor a toda costa, que es el que tiene la llave maestra para que esto se recupere, porque sin el consumidor la economía ni el mercado fluyen.
Bueno, pues la próxima semana hablamos más. En esta semana lo hemos hecho sobre la bajada de los tipos de interés. La semana que viene, Juan Luis, no vas a poder estar porque tienes que atender otros compromisos. ¿También continuamos también en esta línea?
Posiblemente, sí. Me marcho a Luxemburgo en un juicio muy, muy, muy interesante, del que daremos cuenta seguramente la semana después, y en el que Auban es coadyuvante de la Unión Europea frente a una sanción de la Unión Europea contra Telefónica, en la que es sancionada por 150 millones de euros por competencia desleal a Orange y a otras empresas de telefonía móvil y a Internet en cuanto a la banda ancha la ha estado vendiendo durante muchos años a un precio que no era competitivo a mayoristas, y estos mayoristas no tenían margen para venderlo al cliente minorista, en definitiva al consumidor. Y bueno, pues los han cazado, los han calado, y le han metido 150 millones de euros, lo han recurrido, y nosotros vamos a ayudar a la Unión Europea para que esa sentencia y esa sanción sea firme, y os la contaremos seguramente.
Pues lo hablaremos después, y hablaremos también sobre todo pues de esas maneras también de ahorrar en cuanto a telefonía, y de, ya lo hemos hecho también en alguna sección en esta mañana. Gracias a Juan Luis Picado, abogado y delegado de Auban, por acompañarnos esta mañana. El próximo miércoles seguimos echando cuentas. Un saludo.
Muchas gracias, un beso.
Llegamos al final de la mañana. Un besito de Lorena Jorna. Que pases un gran día. Chao.
Una y media, 12:30 en Canarias.